Y Alberto, ¿con quién viene esta semana en los minutos finales de esta hora?
Pues traigo una historia tremenda de un artista que estoy seguro que os vuelve loco. Entremos en el Olimpo de las voces del soul, hoy con Marvin Gaye. Odio eterno, por cierto, a una marca de preservativos que no paro de utilizar esta canción para que se nos raye. ¿No pasa que cuando un anuncio, una película o algo repiten una canción 20.000 veces se la cargan?
Sí, ya seguro.
Sí, o lo ponen en órbita, ¿eh? Depende.
Sí, también. Bueno, pero esta ya está en órbita.
Cuando son muy conocidas, pero...
Pues mira, te voy a contar su historia. Marvin Gaye nace el 12 de abril del 39 en Washington y estuvo ligado, como otros muchos músicos, muy pequeño a la música. Su padre era pastor y entró en el coro de la iglesia cuando era un niño. Aprendió a tocar el piano y el órgano, además sorprendentemente rápido y muy pronto. Pero digamos que Marvin no estaba muy por la labor. Su padre era un tipo muy rígido, muy estricto, y eso le alejó un tiempo de la música. Tuvo una infancia bastante dura, muy difícil, ya que su padre le pegaba constantemente. Era un tipo, como ya te digo, muy peculiar. Ah. Así que, nada más que pudo, rompió con su familia y se alistó en el ejército. Se alistó como aviador. Él siempre quiso entrar, fíjate, en los cuerpos especiales. No estoy...
No te bueno, es que eso solo tú... tenemos unos cuantos.
Pues, claro. Es que no todos pueden entrar.
No todos pueden entrar, hijo.
Claro. Y él no pudo entrar, o sea que lo mandaron y le obligaron a trabajar de mecánico. Así que duró muy poco. Y cuando volvió a la vida corriente, se dio cuenta de que su futuro estaba relacionado sí o sí con la música. Así que comenzó a unirse a grupos relacionados con la Motown, con la Tamla. Hizo de todo, ¿eh? Desde coros a tocar la batería o tocar el piano. Pero la Motown y Berry Gordy se dio cuenta de que Marvin tenía una voz muy especial. Así que en el 61, fíjate qué pronto, ¿eh? En el 61 arrancó su carrera en solitario. Y es muy curioso porque de Marvin nos quedamos con aquellos sonidos como los que estamos escuchando, ¿no? No es el Marvin, el de los primeros años no es el Marvin sensual que se nos viene a la cabeza. Era otra época para la música y fueron estilos como este los que le abrieron el camino en el mundo de la música, fíjate. The buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on a square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right.
Vamos.
Straighten up and fly
wow.
right. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Bueno, lo maravilloso de la primera mitad de los 60, lo hemos comentado aquí cientos de veces, es que en tan pocos años la música cambió muchísimo. Se hicieron populares los estilos como el soul, como el R&B, dejando atrás esas influencias de crooners, las melodías jazz, el gospel, el hillbilly, que luego se convertiría en country. Y fue precisamente esto lo que hizo que su padre rompiese con él definitivamente. Le juró, pues poco menos que odio eterno. Lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando traje el caso de Ray Charles y Etta James? Que en aquella época, claro, cantar canciones así picantonas con ritmos de gospel era prácticamente un pecado. Y como Marvin cambió muchas veces de productor, se vio influenciado por estos nuevos ritmos. Y no es que solo se hubiese influenciado, sino que se convirtió en una referencia musical por canciones como esta. Mira.
Qué bueno.
Pues este I Heard It Through the Grapevine se convirtió en un éxito sin precedentes y Marvin comenzó pues a exigir cierta libertad artística, pero ya sabéis cómo era la Motown aquellos años. Barry Gordy marcaba el rumbo, era poco menos que un dictador en la empresa y no salgas de ahí porque acabas escaldado. Pero Marvin hizo algo parecido a lo que hizo Stevie Wonder, un ultimátum. Era tan importante que le dejaron editar el disco que tenía en la cabeza. Estamos más o menos en el año 68, ya se había avanzado muchísimo en derechos sociales, pero Marvin tenía en su cabeza un álbum conceptual, un álbum que luchara y que gritara por sus derechos. Te estoy hablando de eso, del 68-69, y el público negro, fíjate que no estaba acostumbrado al formato de álbum que ya se había hecho muy popular en el mundo del rock. Es una cosa muy curiosa porque el soul se vendía por singles y todos creyeron que este disco...
Exacto,
¿verdad? Todos creyeron que el disco sería un fracaso total. Bueno, el disco del que te hablo es What's Going On, que muchos dicen que es el mejor disco de su carrera. Es un gran disco, para mí no es el mejor. Es más, este verano, fíjate que esto... a ver qué pensáis de esto. Este verano, la revista Rolling Stone, que sabéis que hace siempre una lista de las mejores canciones, los mejores artistas, los mejores discos, lo puso como el mejor álbum de todos los tiempos.
Me parece una exageración, pero bueno.
Totalmente. Y fue,
es que fue
a raíz del movimiento del Black Lives Matter, que parecerá una tontería, pero este tema de lo políticamente correcto, como este disco, pues bueno, gritaba por los derechos de los negros y tal, pues lo pusieron en el número uno, quitándole el puesto a Sargento Pepper, creo yo, que me parece... Bueno, Marvin Gaye es muy bueno, pero yo creo que este no es ni su mejor disco. Total, sea como fuere, fue un pelotazo impresionante, pero el gordo, el que más me gusta a mí, es el de Let's Get It On, que salió poco tiempo después. La superestrella se consagró con canciones como esta, mira cómo es esto, por favor.
Reconozcamosle fuerza a esta pieza,
¡Qué belleza de esta! Es impresionante. Pero fíjate que cuando mejor estaba, surgieron los problemas, como es habitual en las historias que te traigo. El primero fue la separación de su mujer, Ana, algo que le hundió en la mismísima miseria. Discos pésimos, problemas a la hora de grabar, adicción al alcohol, a la cocaína, e incluso un par de intentonas de suicidio. Intentó casarse de nuevo, bueno, se casó, pero aquello no salió nada bien, y Marvin era otro, estaba totalmente perdido en ganas, su voz ya no era la misma, y aunque volvió a tener algún éxito fugaz, muy breve, con algún que otro tema, la Motown terminó por echarle. Y a todo esto, súmale que tuvo que pagar al fisco pues no sé cuántos millones por bueno, una estafa de su administrador. Fue un momento tan malo que, además de las drogas, se refugió en casa de su padre. Pero eso salió aún peor. El 1 de abril de 1984, el cuerpo de Marvin apareció inerte en la casa de su padre. Y al día siguiente, el día en el que habría cumplido 45 años, su padre confesó a la policía que asesinó a su hijo de un disparo en el pecho.
Sí, exacto.
Declaró que lo hizo en legítima defensa, pero es algo que nunca sabremos. Así terminó la vida de una de las voces más importantes de la música soul. Y no podía terminar esta sección sin mi canción favorita. No hay montaña lo suficientemente alta.
¡Qué maravilla, Marvin Gaye! El vistazo rápido que hoy hemos echado a su vida y a su obra con la de Anthony Hopkins, esto es cultura, damas y caballeros.
Hombre,
es la apuesta por la cultura.
El drama didáctico, educativo.
Hombre, un escritor.
El Chori Morphy también es.
Un diario, después Marvin Gaye.
Supongo que sabríais lo de la muerte de Marvin Gaye, pero es algo que sorprende a muchos porque no lo recuerdan. Bueno, claro, erais ya jóvenes en el 84.
Estábamos allí, ¿no? Pero
estabais ahí.
Es que el padre tenía un pronto muy malo.